8:39. Seguimos en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Una semana ajetreada en el ámbito político que va a culminar este domingo con la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a conversar sobre varios temas de la contingencia con nuestro invitado, el diputado por el Distrito 20 de la provincia de Concepción, Eric Aedo, que nos acompaña aquí en Radio UDEC. Diputado, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, Alejandra. ¿Cómo estás?
Buenos días, todo muy bien, diputado. Gracias por acompañarnos, por hacerse un tiempo en su semana distrital. Hay hartos temas interesantes que queremos conversar con usted y, por supuesto, partimos por este escándalo que se ha generado a propósito del caso de las licencias médicas, su percepción al respecto y de qué manera podemos ayudar precisamente a salir de este problema desde la legislación, si hay alguna iniciativa que se pueda sacar adelante en este río revuelto que tenemos.
Bueno, bien revuelto. La verdad es que estamos, se hablaba al principio de 25.000 personas, hoy día va el número más o menos en 30.000 funcionarios públicos de distintos estamentos, porque no solo está la gente que trabaja en los ministerios, servicios, gobernaciones, etcétera, sino que también la propia Contralora está ampliando esta investigación, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con DIPRECA, es decir, carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Y por tanto, este es un fenómeno más amplio que abarca a buena parte de todo el aparataje público. Y la verdad, yo lo vuelvo a repetir acá, esto es un turbazo al Estado. O sea, yo he trabajado en el Estado, he sido directivo en 4 gobiernos distintos, digamos. Y la verdad es que yo creo que ya se pasaron todos los límites, porque uno siempre conocía la situación de alguien que por una cuestión familiar, algún problema, tiraba una licencia, ¿ah? Y lo hacía porque en el mundo público, yo creo que esto también es bueno recordarlo, tú las licencias, por ejemplo, de 3 días, 5 días, tú las presentas y siempre te las pagan. En el mundo privado no es así. Yo creo que acá en la U tampoco es así, ¿no es cierto? Es decir, tú tiras una licencia 3 días y topón para adentro, digamos, no recibes. Y creo que eso fue generando esta actitud, esta sensación, digamos, de una cierta impunidad en que después partiste por alguna situación, tal vez de una urgencia en lo público, y después terminaste viajando y la gente ya en el descaro, porque lo quiero decir con esas palabras, el descaro, de que sube las fotos. Si uno ve las redes sociales, la gente te comenta que el colega tanto está en Aruba pasando la pena, no sé, o le 15 en las playas de Brasil, o incluso algunos en Europa, en Estados Unidos. Es más, yo realmente quedé sorprendido cuando la Contralora dijo que algunos ocuparon licencias por prácticamente un año para hacer estudios fuera del país. O sea, si además tenían una beca, me voy a poner en esa situación, y además con la licencia médica fueron recibiendo
el sueldo
todos los meses, o sea, de verdad que es un escándalo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo primero es que obviamente se hagan los sumarios administrativos. Ahora, a la gente siempre le dura el bolsillo, Alejandra y Joaco. Entonces yo creo que lo que deberán hacer es que devuelvan el dinero. Y lo otro también, porque se ha hablado de, ¿no es cierto?, ¿qué se puede hacer legislativamente? Mira, yo quiero volver a traer a colación que en la Constitución el principio de probidad está consagrado. Y también está consagrado en todo el ordenamiento jurídico que rige al aparataje público el principio de probidad. Y yo creo que aquí se ha faltado gravemente la probidad, porque has utilizado un instrumento, ¿no es cierto?, público como una licencia médica, lo has utilizado de mala manera, con eso has obtenido recursos que no te correspondían y además te mandaste a cambiar. Yo veo ahí que la falta de probidad está muy bien constituida. Y cuando hay falta de probidad, lo que cabe es la expulsión del aparato público. Eso lo establece el propio ordenamiento que rige, ¿no es cierto?, la ley orgánica que rige al Estado, la fase de administración general del Estado. Ahora, si es necesario hacer algún ajuste legislativo para que eso aún sea más evidente, yo creo que hay que hacerlo. Pero honestamente te digo, yo creo que están las condiciones hoy día jurídicas, están en los reglamentos y en nuestras bases institucionales, que la falta de la probidad es una falta grave, y esa falta de la probidad se paga con la expulsión del servicio público. Solo te doy un ejemplo. Por ejemplo, utilizar mal un auto fiscal, utilizarlo el fin de semana, salir de una fiesta, es una falta de la probidad grave y con eso te echan del servicio público. Uh-huh. Falsificar una licencia y cobrar sueldo durante un año cuando no te correspondía, me parece que es bastante más grave que utilizar un auto un fin de semana, para ponerlo así en términos de paridad nomás.
Claro. Diputado, y en ese contexto, también esta crisis, esta información que se conoce a través del informe de Contraloría, ha incrementado las críticas de algunos candidatos presidenciales, especialmente de las derechas, en torno a la situación de los empleados públicos, y vuelven a aparecer conceptos como la tijera para podar, porque aquí no se ha hablado de motosierra como en otros países, pero la tijera y la necesidad de intervenir en la estructura actual del empleo público. ¿Usted cree que hay que hacer una reforma, por lo menos? Quizás no los conceptos que se han utilizado, pero ¿reformar de cierta manera el aparato fiscal?
Yo creo que sí. Ahora, igual no quiero dejar pasar cualquier parte de lo que planteaste, no porque esté en desacuerdo contigo, sino que yo también le pediría a la derecha entonces que se haga cargo de sus dichos, porque acá, por ejemplo, en el gobierno regional hay dos investigaciones. Yo tengo entendido que uno de los que está siendo investigado es un militante que no es de la izquierda, para decirlo derechamente. Entonces, si van a aplicar la tijera, la motosierra, la podadora, pues ya le inventarán ellos un nombre. Bueno, veamos cuando les comienza a tocar a ellos, pues, a su gente también. Y a ver si van a mantener la actitud cuando comiencen a aparecer, ¿no es cierto?, el informe de Dipreca, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la PDI. Porque ahí se prueba que lo que uno está diciendo, ¿no es cierto?, vamos a aplicar la motosierra, la tijera, si es verdad o no, o vas acomodándote a las circunstancias. Dicho eso, yo francamente creo que estamos frente a un abuso. Yo creo que este abuso fue creciendo con el paso de los años. Nos ha pasado con esto lo que nos ha pasado con varios otros temas, que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, esto es solo mi opinión. Es que nos comenzamos a hacer los lesos frente a la corrupción. Empezamos a mirar para el lado por distintas circunstancias. Yo lo dije en la mañana en una entrevista en Radio Pauta, no le estoy haciendo propaganda a una radio de Santiago, ¿no? Yo creo que el clientelismo político le ha hecho pésimo a este país, pésimo. Y cuando digo clientelismo político, se los digo porque esto de andar regalando tortas en las juntas de vecinos, premios para el bingo, que los candidatos lo que andan haciendo es llevando regalos y creen que esa es su actitud o su tarea legislativa, al final lo que van comprando es un poco de conciencia. Pasa lo mismo con los gremios, también lo quiero decir, aunque después se enojen conmigo los gremios. Los gremios de repente van pidiendo apoyo, no, que si usted nos apoya, entonces nosotros estamos con usted. Entonces es un cambalache, ¿ah?, de que tú me apoyas y yo después, ¿no es cierto?, te devuelvo votos. Y eso pasa con los gremios hoy día, con distintos gremios. Entonces esa situación va generando que después, cuando tú ves una situación compleja como la que estamos hablando de licencia, más bien tiendes a guardar silencio para no perder ese apoyo. Y creo que eso ha sido creciente en el tiempo. Por eso yo soy un firme partidario del voto obligatorio, porque digo, creo que es mucho más la gente que trabaja en el mundo privado, que se desempeña en el mundo privado, que los que trabajan en el mundo público. Y por eso me gusta, porque no quedas preso entonces, como pasó en Argentina, de los gremios. Y yo, en este punto, solo rematar con lo siguiente. Yo sí creo que los gremios tienen que hacer una reflexión. O sea, uno nota afuera, digo, afuera del mundo público, la indignación de las personas. Entonces, yo creo que así como pasó en Argentina, que Milei echó a 40.000 funcionarios públicos de una, lo único que alegaron fueron los 40.000, 40 millones de argentinos, nadie abrió la boca. Yo creo que ese nivel de rabia que se está instalando en la gente frente a este abuso puede significar que en los próximos meses, en un futuro gobierno, alguien tome una determinación muy drástica y, claro, los que sufran el despido, la salida del mundo público, se sientan afectados, pero los chilenos que están afuera, 19 millones, la verdad es que aplaudan o les sea indiferente o qué bueno que se fueron nomás. Yo creo que los gremios, de verdad, del mundo público, esto deberán reflexionarlo, porque esto es un balde de agua fría para muchas personas.
Sí, diputado, y sin lugar a dudas esta discusión se instaló y va a seguir por mucho tiempo más. Y yo quería preguntarle también su percepción en relación a cómo han reaccionado los funcionarios del Congreso, que acusan también cacería de brujas a propósito del anuncio de fiscalización por tema de licencias médicas, que dicen que se enteraron por la prensa, que ojalá esto sea con seriedad y sobre todo que no vaya a tener fines políticos. ¿Su percepción en relación a lo que podría pasar allí?
Que, o sea, me llama la atención, por eso estoy... ¿Cómo hacer una crítica que se enteraron por la prensa? O sea, ellos también se enteraron por la prensa de lo que estaba pasando en el mundo público. Uh-huh. Y si creían ellos que esto no iba a abarcar al Parlamento, obvio que lo va a abarcar. O sea, nosotros no somos un servicio público, el Parlamento es un poder del Estado, pero trabaja con personas que están en el ámbito de lo público y por tanto también la mirada iba a estar sobre nosotros. Ayer me preguntaba, me decía, bueno, pero ¿y los parlamentarios? ¿Qué pasa con los parlamentarios? Respondo muy directamente. Un parlamentario, cuando tiene licencia médica, presenta su licencia médica y un parlamentario para salir del país tiene que pedir autorización para salir del país. Nosotros tenemos que avisar y nos tienen que autorizar que ha registrado que vamos a salir del país. Si no lo hacemos, cometemos una falta grave y somos trasladados hasta la comisión de ética. ¿Y por qué tenemos que avisar? También para explicarlo a la gente. Porque cuando uno sale del país puede modificar los quórum de votación. Por eso también hay que avisar. Entonces, no es que uno se mande a cambiar así como que no pasa nada y uno presenta una licencia. Ahora, pongámonos en el Chile de hoy. Si yo tengo licencia médica y ando paseando, es tan fácil que alguien me tome una foto, como le pasó, por ejemplo, a algunos parlamentarios. No sé si ustedes se acuerdan que no estaba con licencia, pero solo la imagen. Cuando el senador Pizarro fue el terremoto en la cuarta región y él se fue en un avión a un mundial de rugby en Inglaterra. Claro. O sea, se fue en clase ejecutiva, le tomaron un video a alguien que iba a la clase ejecutiva y adiós Pizarro, vuela alto Pizarro. O sea, la capotera a la que uno está expuesto en esto es muy alta, entonces hay harto resguardo. Dicho eso, me parece bien que se investigue si hay funcionarios que trabajan con parlamentarios o que trabajan en el Parlamento y que ocuparon la misma forma de licencias para mandarse a cambiar al extranjero, bueno, en iguales condiciones, ¿no es cierto?, las mismas reglas nomás. Así que no comparto esas aprensiones que ellos tienen.
Estamos conversando en nuestra pauta con el diputado Eric Aedo. Diputado, lo llevo a otro tema, el proyecto de aborto. El gobierno lo va a ingresar hoy. Dentro de lo que se ha podido conocer, se habla de un plazo legal de 14 semanas. Sabemos su postura individual en torno a este tema. Usted ha expresado públicamente que está en contra, pero su visión respecto de este diálogo, ¿en qué posición queda usted, pensando que hay parlamentarios que han planteado abiertamente que van a intentar que no se discuta en la Cámara?
A ver, yo quiero aclarar ahí un par de cosas y primero te agradezco, Joaquín, porque yo voy a expresar con harta claridad en este programa lo que realmente pienso. No, en estos temas no me manejo ni en la primera, ni entre lo que conversamos en la primera parte, y tampoco en esto. Yo soy contrario al aborto libre, o sea, pueden decir lo que quieran, que soy retrógrado, que no sé, pero es lo que creo, es mi convicción, no solo religiosa, además mi convicción filosófica. Y en eso trato de ser coherente, por la misma situación que no soy partidario del aborto libre, no soy partidario de la pena de muerte. Creo que la vida de las personas hay que preservarla siempre. Sí, en mi propia reflexión, aunque a mí no me correspondió votar, sí comparto el aborto en las tres causales, porque son tres situaciones, ¿no es cierto?, complejas, en donde hay otra vida en juego y hay que tomar ahí una decisión. Ok, dicho eso, nosotros como bancada somos contrarios a una ley de aborto libre. Se lo dijimos al presidente el año pasado, y honesto, aquí no estamos cambiando ni una regla del juego, se lo dijimos de inmediato al presidente cuando el 1 de junio del año pasado lo planteó en su discurso público. Se lo hemos dicho en privado también a la ministra Orellana, yo he hablado con ella varias veces y le he transmitido lo mismo. Ni uno de nosotros va a poner cortapisa para que esto se discuta, eso para nosotros no está en discusión. Si mi aprehensión con el gobierno, y la vuelvo a reiterar, es que el gobierno sabe que no tiene hoy día los votos para aprobar esta ley, lo sabe. Ahora, si ellos lo quieren discutir, perfecto, discutamos el proyecto. Pero no es que el Parlamento le ponga cortapisas, porque yo también quiero explicar aquí de manera pedagógica que las urgencias legislativas las pone el Poder Ejecutivo. ¿Okay? Si el gobierno está tan interesado en que esto se discuta, le pone discusión inmediata y en 15 días esto lo tenemos resuelto. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene los votos hoy día en el Parlamento para aprobar esta ley. Y si lo discute rápidamente, y eso es lo que el gobierno no dice, pierde esa votación y el proyecto se archiva por un año. Yo lo quiero explicar con total claridad. Entonces el gobierno no quiere hacer eso, porque lo que quiere es mantener un debate abierto en medio de una disputa política. Yo aquí no estoy haciendo una invención, estimados amigos. Lo que estoy contando es cuál es la realidad de las cosas. Y por eso la quiero explicar bien. Entonces cuando el gobierno dice, no, es que no pueden haber cortapisas en el Parlamento para discutir esto. Obviamente el presidente de la Cámara, yo estoy en la mesa de la Cámara, él es de Renovación Nacional, yo soy DC. No es que Castro, que es el presidente, diga, este proyecto no lo voy a poner en tabla. Porque basta que el gobierno, insisto, le ponga una urgencia, discusión inmediata, y lo tenemos que discutir. Es el gobierno el que va fijando esas urgencias legislativas. Por eso creo que es un falso dilema, y yo creo que el gobierno, yo le voy a decir esto a la ministra, lo digo aquí en la Radio Universidad de Concepción y lo voy a mantener. Si tanto le interesa al gobierno, como había, ¿te acuerdas de ese sketch viejo? No era sketch, como un meme, tanto te importa, ponle discusión inmediata. Pero no lo van a hacer porque van a perder esa votación. Y lo dije en la mañana y lo vuelvo a reiterar. Y yo creo que en el próximo Parlamento va a ser aún más difícil. Porque no hay que ser muy petonizo para ver que el país se ha movido más a la derecha. Chile cambió, pero cambió en una dirección que nadie se esperaba. ¿Ah? Como digo yo a modo de broma, hasta Popín volvió a la tele. Pues, una cosa que era como así impensado que iba a pasar. El Quique Morandé. Y esto que dice un poquito como de humor. Pero hubo una, no sé, una regresión, un movimiento en el país. Y yo creo que esa regresión se va a notar en las próximas votaciones. No estoy haciéndole aquí propaganda a un sector político. Lo que estoy tratando de relatar es que creo que vamos a tener un movimiento político que va a hacer que esta discusión del aborto, incluso al futuro, sea aún más compleja. Yo creo que por eso el gobierno la quiere poner ahora, pero sabe que no va a contar con los votos. Porque ya hay socialistas que le dijeron que no van a votar a favor.
Sí.
¿Te fijas? O sea, no es solo el mundo, comillas, conservador. ¿Quién es aquí el conservador? Se van a encontrar con la sorpresa que hasta en su sector del oficialismo va a haber gente que no va a apoyar esto. Lo han dicho ya públicamente. Un par de senadores, un par de diputados.
Diputado, se nos acaba el tiempo, pero tenemos que preguntarle por la cuenta pública del fin de semana.
Perfecto.
Es la última del presidente Gabriel Boric, así que muy brevemente, si hay expectativas y si tiene usted alguna expectativa en relación a esa cuenta pública y algún anuncio que pueda haber para nuestra región del Biobío, que también ha estado bien golpeada el último tiempo.
A ver, yo espero que el gobierno dé alguna luz en relación al tema de pesca, que va a buscar un acuerdo en la Comisión Mixta de Pesca, porque de lo contrario vamos a perder 3.500, 4.000 empleos adicionales en el mundo de la pesca industrial, principalmente mujeres, y eso es complejo. Yo espero que haya algo en esa línea. Yo creo que el gobierno y el presidente tiene que seguir ahondando en los temas de seguridad, de orden público. Yo creo que este gobierno partió muy lejos de los temas de seguridad, pero finalmente se fue haciendo cargo, y yo eso lo reconozco en el presidente de la República. Y creo que tiene que hacer un esfuerzo final, ahora en la última etapa de su gobierno, de dar, digamos, mayores certezas también a las inversiones. Ayer hablaba con personas que están en el mundo de la construcción. Se ha ido revitalizando nuevamente el mundo de la construcción, y yo creo que el presidente debiera ayudar a sacar muchos de los proyectos hoy día que están empantanados. Yo creo que el presidente Boric fue de menos a más, de menos a más. Y yo creo que una de las cosas también que el presidente hizo en positivo, también para hablar de las cosas positivas, es que vivió su ejercicio de la presidencia con naturalidad. Y creo que eso le hace bien al país. Es decir, que no es un superstar el presidente de la República, es alguien alejado, es alguien que se detiene, que baja a hablar con las matronas, no sé, que están en una dificultad con el decreto de 650, que se acerca, que también comparte su vida, va a ser papá, y lo comparte, y se compra una casa, y todos sabemos. Es decir, también le da naturalidad al ejercicio del poder político. Y yo creo que eso también es una cosa bien positiva para el país. ¿Ah? Que nosotros no somos superestrellas, que vivimos, ¿no es cierto?, en otra realidad distinta del resto de los chilenos, sino que creo que eso aterrizó bastante. Le dio humanidad al ejercicio de la presidencia de la República, y yo de verdad creo que eso es un valor. Creo que es un valor.
Diputado Erika Edo, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Nuestra Pauta. Siempre se hace corto el tiempo en una semana, además tan movida en materia política.
No, a ustedes, muchísimas gracias.